Echemos los minutos que nos quedan, estamos con George Lever, que es director del Centro de Estudios de Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago. George, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Consuelo, buenos días, Nicolás, Matías, ¿cómo están?
Hola, George, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias por acompañarnos. Básicamente, te invitamos a propósito de algo que estuvimos discutiendo ayer en el programa, y es la cantidad de plata disponible ya que parece haber, y queríamos saber cómo lo están viendo ustedes, también a propósito del Cyber Day, pero y la preocupación por la inflación. Entonces, un poco, ¿cuál es la temperatura que ustedes están tomando respecto a la capacidad de consumo hoy de las personas?
Sí, el tema de la liquidez disponible en los hogares es un tema muy importante, sin duda, en este minuto. Si uno mira las cifras, trata de hacer el balance, lo ha hecho el Banco Central, de hecho, entre la variación que ha habido de los ingresos desde que comenzó la pandemia. Evidentemente hay una caída de los ingresos laborales que es importante, ¿no es cierto?, y que afecta a algunos quintiles con más fuerza que otros, algunos quintiles de ingresos, me refiero.
Sí.
Pero por otra parte, comienzan a haber transferencias de recursos a los pocos meses, digamos, de iniciado el contagio, que se van intensificando, que ahora de hecho se están intensificando nuevamente, y además, como todos sabemos, aparecen los tres retiros de fondos de pensiones con algunos vientos, digamos, de que vienen otros, ¿no es cierto? Y si uno hace la mezcla entre todos esos factores, es decir, cuánto cayeron los ingresos laborales y cuánto aumentaron los ingresos, ya sea por transferencias, tipo bonos, subsidios, y finalmente los retiros de fondos de pensiones, que son recursos propios que intertemporalmente se traen al presente, digamos, al final el balance es que si comparamos lo que hubiese sido un año normal versus este año de pandemia, los ingresos han sido más altos de lo que hubiesen sido sin pandemia. O sea, han sido más altos en el neto, ¿eh? Para los hogares, han sido más altos que un año normal. Y eso evidentemente no es parejo para todos los hogares, pero si uno lo descompone por quintiles, que también hizo ese trabajo el Banco Central, en todos los quintiles de ingresos los ingresos totales, es decir, finalmente la liquidez ha sido más alta de lo que hubiese sido por la pérdida de los ingresos laborales. Y eso es lo que de alguna manera está, claro, generando este escenario donde hemos visto un repunte del consumo a partir de que esos fondos ya se hicieron significativos, que fue a fines de agosto, comienzo de septiembre. A partir de ese momento, el consumo empieza a mostrar reacción, sobre todo en bienes durables y semidurables.
Y eso entonces empieza a generar fenómenos de escasez, de demanda por productos que son de gratificación, de más alta gama, productos más caros. ¿Se ve una tendencia en eso o todavía es muy embrionario?
Sí, lo que pasó ahí fue que cuando partió la pandemia, además estaba muy cercano el escenario del 18 de octubre anterior, de 2019, luego comienza la... tuvimos un verano, entre comillas, relativamente normal, ese es el 2020, y luego comienza el tema de la pandemia, que hace caer, evidentemente, hace caer la demanda muy violentamente primero, sobre todo en bienes durables, si la demanda, por ejemplo, de automóviles, de electrónica, de tecnología, aquella que no tenía que ver como con teletrabajo y telestudio, ¿no es cierto? Toda esa demanda cae muy violentamente. Y lo que ocurre ahí es que, claro, las empresas del sector, los minoristas, ajustan sus expectativas hacia adelante, reprograman sus inventarios, y por lo tanto, además hubo problemas de comercio exterior inicialmente, ¿no es cierto?, con los cierres de frontera, etcétera, con la restricción a la movilidad de naves internacionales. Bajó entonces la proyección de inventario, las empresas se prepararon para un año muy difícil, que lo fue efectivamente durante los primeros meses, pero como decía, se empiezan a recuperar la demanda, llegan estos fondos, entre comillas, extraordinarios, ¿no es cierto? Y sube muy fuertemente la demanda fuera de programación, es decir, nadie esperaba que eso ocurriera en el contexto en el que estábamos. Y inicialmente, claro, algunas categorías, sobre todo las que tienen ciclos de comercio exterior más lentos, por ejemplo, el típico caso de automóviles, ¿no es cierto? No es cosa decir, mira, voy a traer una cantidad de stock. Claro, claro, son ciclos relativamente largos. Entonces, claro, se produce un en algunas categorías en particular que tienen este cambio de demanda muy fuerte, sobre todo en bienes durables, se producen quiebres de stock inicialmente, ¿no es cierto? Y eso, de ahí para adelante, bueno, lo que va pasando es que se va recalculando, así como hace Waze, se va recalculando permanentemente la proyección de inventario.
Ahora, ahí hay una dificultad, George, porque recalcular con incertidumbre es muy difícil. Entonces, ¿hasta qué punto tú, con la larga experiencia que tienes en esta materia, ves que se va a atenuar estas variabilidades en demanda, en tener ofertas, porque tú esperabas un año más malo y fue una super demanda? ¿Qué pasa cuando tú no tienes claridad de tendencia con los precios, sí, y con, claro, la disponibilidad, bueno, de bienes?
Claro, bueno, es lo que tú dices, pues, incertidumbre y transversal a todo lo que estamos hablando. De base, hay un gran incertidumbre independientemente del momento en el que nos encontramos dentro del ciclo. Hay una base de incertidumbre que es enorme para lo que estamos acostumbrados, ¿ah? Y además porque entran a tallar otros factores. O sea, cuando tú proyectas variables económicas como la demanda en consumo, y más aún en ciertas categorías de consumo, evidentemente ahí entran una serie de factores que tienen que ver con el elemento económico, ¿no es cierto? Pero cuando tienes este tipo de escenario donde hay factores externos, ¿no es cierto?, como una pandemia sanitaria, algo que no estamos obviamente acostumbrados, y por otro lado hay ciertos factores, llamémoslos de carácter de política económica tal vez, o del ámbito político, por ejemplo, la decisión de impulsar el retiro de fondos de pensiones es algo que es muy difícil meter en un modelo de proyecciones. Hoy día, claro, está probablemente en un modelo de proyecciones, pero hace un año era algo que a nadie se le hubiese ocurrido. Entonces, claro, eso le agrega una incertidumbre que ya no tiene naturaleza solamente económica, sino que proviene de otros factores, ¿ah? Es decir, que se puede decidir en un poder legislativo, por ejemplo, respecto de realizar cierto tipo de políticas que van a afectar violentamente la liquidez de los hogares, ¿ah? Entonces necesita un B gigantesca, por supuesto, y lo que van haciendo, lo que trata de hacer un operador de retail en este caso, es tratar de llevar el error de esa proyección que va a ser al mínimo, y traer, por lo tanto, disponer de inventario que le genere el menor costo posible en términos de que se equivoque, ¿ah? Y bueno, yo hoy día debe estar si uno mira el comercio exterior, las importaciones de bienes de consumo, de hecho, han aumentado de manera violenta, ¿ah? O sea, permanentemente han estado aumentando desde mediados del año pasado hasta luego de haber caído muy fuerte. Entonces, yo creo que el equilibrio se va encontrando nuevamente, ¿ah? En el corto plazo, claro, ocurren situaciones como de quiebre stock, pero en el mediano plazo eso mismo promueve que se traigan más inventarios, ¿no es cierto?, y el mercado se ajustando.
Oye, George, estamos conversando con George Lever de la Cámara de Comercio de Santiago, director del Centro de Estudios de la Economía Digital. ¿Te ha sorprendido cómo las personas se han comportado con esta liquidez, digamos? Porque ¿qué has aprendido en el fondo? ¿O todo se ha comportado de la manera que tú habrías esperado con el consumidor? Porque quizás uno hubiese dicho, bueno, con la cantidad de incertidumbre, las personas quizás prefieren guardarse la plata por si acaso.
Sí, mira, cuando comenzaron los ruidos de retiro, al comienzo, nosotros hicimos algunas encuestas, o sea, ya veníamos haciendo encuestas todos los meses a los consumidores, dada la circunstancia en la que estábamos, desde el 18 de octubre, en realidad. Y empezamos a incorporar la intención de uso de estos recursos, ¿cierto? Y los resultados informaron que iba a haber se iban a ocupar los recursos principalmente en la compra de cierto tipo de bienes básicos, ¿no es cierto?, como alimentación. Y algunos vinculados a salud, en pagar deudas, por ejemplo, claro, en pagar cuentas básicas. Esas siempre han sido, durante todos los retiros, han sido como los principales, donde la mayor proporción de usuarios dice que al menos va a destinar parte de sus recursos en ese gasto. pero la adquisición de compra de bienes durables también ha sido siempre fuerte en las respuestas. Nuestra expectativa, de hecho, era que una parte importante de estos recursos se iba a ir a consumo y dentro de eso a bienes durables y semidurables. Es decir, en ese momento estaba muy caída la demanda de todo lo que es durable, tipo electrónica, ¿no es cierto? Cierto tipo de equipamiento hogar, y también estaba muy caída la demanda de vestuario y calzado, que tuvo digamos un descenso muy fuerte desde el comienzo de la pandemia. Esas categorías fueron de las que aumentaron fuerte, porque además veníamos de un proceso en el que había habido muchísima incertidumbre. La incertidumbre ha ido disminuyendo, y disminuye en la medida en que, por ejemplo, los hogares, no hemos enfrentado una situación muy extraña, pero una situación muy extraña a la que nos estamos acostumbrando a vivir, ¿no es cierto? Ya, o sea, ya sabemos cómo funciona este escenario de que de pronto hay fase 2, fase 3, fase 1, pero cuando todo esto partió no teníamos idea de lo que era eso, no teníamos idea de lo que era no poder salir de la casa, ¿no es cierto? Entonces, claro, la incertidumbre va disminuyendo y a medida que eso ocurre se empiezan a recuperar ciertas demandas, entre comillas, de nuestra vida normal. Yo diría que sí hay sorpresa, pero... Por ejemplo, esa proporción importante que se ha ido a pago de deudas, hay una parte de eso que no es menor, que ha sido básicamente para ponerse al día con crédito, pero para tener acceso o disponibilidad de nuevo crédito. Y eso finalmente también se traduce en consumo. Yo creo que desde ese punto de vista no es tan extraño. O sea, nuestra alerta antes de que comenzaran los retiros era que finalmente el concepto es que si tú adelantas tus recursos, tus ahorros para la AFP y los destinas a consumo, a consumo corriente, cuando pasa ese proceso te quedas con tu saldo neto, es que te quedaste con menos ahorro para la AFP, ¿no es cierto? Eso en definitiva lo que le pasa hoy, por ejemplo, a una persona que retiró todos sus fondos y que lo ocupó mayoritariamente en consumo. Sí, yo creo que la respuesta de consumo ha sido muy fuerte. Me sorprende particularmente lo que ocurrió en el Cyber Day.
George Lever, no, nos pilla el tiempo.
George Lever.
Sí, viene otro programa.
Un millón de gracias por estar esta mañana conversando con nosotros.
Director del Centro de Estudio de Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago. Gracias, George.
Gracias a usted, encantado.
Que tenga buenos días.
Buenos días.
Ya viene Carta Notable, información privilegiada. Que tenga un buen día. Gracias. Chau.